En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos desde el edificio de AEBU. Aquí estamos en nuestra sede en Reconquista Camacuá, en Radio Camacuá, la radio de AEBU. Recuerden que mañana viernes 17, aquí en AEBU, se lleva adelante otra fecha del Festival de Música Instrumental. Ustedes saben que este viernes comparten la fecha, por un lado, el Horacio Di Llorio Cuarteto y también Gustavo Ripa, el, a esta altura, legendario integrante de tantas agrupaciones, bueno, fundamentales como Rumbo, como Canciones para Dormir la Siesta, pero también la cantidad y la calidad de sus colaboraciones con otros artistas reconocidos de nuestra escena. Las entradas anticipadas se pueden comprar a través de Ticantel o en la boletería de la propia Sala Camacuá, así como hicimos ayer miércoles. Hoy jueves también dedicamos este arranque de Agenda Camacuá a escuchar no solamente la música de Gustavo Ripa, sus versiones, sus homenajes a grandes canciones del repertorio nacional, sino a escuchar al propio Gustavo contándonos del porqué de la elección de estas canciones y algunas impresiones más. Así que, sin más vueltas, comenzamos esta edición de jueves de Agenda Camacuá con Gustavo Ripa.
Amigos de AEBU, les habla Gustavo Ripa y quiero invitarlos para el próximo viernes 17 a las 21 horas en la Sala Camacuá, en vuestra sala, a un concierto que estaré dando, compartido también con el gran maestro Horacio Di Llorio, en el ciclo de música instrumental. Se pone muy lindo, estuve en los conciertos anteriores y la verdad que es una sala hermosa, que me da mucha alegría que se comience a recuperar. Y bueno, por supuesto que los conciertos sin el apoyo del público no tienen sentido, ¿verdad? Por lo tanto, los invito, los espero, ojalá puedan ir. No tengan miedo del frío, porque el ambiente se pone calentito con la música. Y ojalá decidan ir y podamos compartir. Voy a estar tocando algunas versiones nuevas y algunas otras correspondientes a mis tres discos como solista. Bueno, amigos, entonces, un gran abrazo y los espero el próximo viernes a las 21 horas. Bueno, Adiós Asalto, una samba que evoca, digamos, a mi pueblo. Yo soy nacido en Salto y esta canción siempre vivió en mí desde pequeño, que sonaba en las radios. Y bueno, quise hacer esta versión como homenaje a todos mis años, a mi lugar de nacimiento, a todos mis años pasados, a todo lo vivido, a todos los amigos salteños, y expresar de que, a pesar de que uno pueda irse muchos años de un lugar, hay una energía, una fuerza que tiene que ver con el lugar de nacimiento, que es como que siento que no se muere nunca. Entonces, es una despedida a Salto, pero también es un reencuentro con todo eso. Tus abrazos es uno de los grandes temas de Jorge Galemire, un gran artista que yo creo que tal vez no haya sido del todo valorado desde el punto de vista popular, pero los músicos sí valoramos mucho a Jorge y mucho su aporte, digamos, como arreglador, como compositor. Tus abrazos, entonces, es uno de los grandes temas, y en este caso yo lo hago con guitarras que superpongo, que sobregrabo varias guitarras. Creo que en el original son 5 guitarras, me parece. En la parte final, esa mántrica. Y decido poner un instrumento poco común en Uruguay, que es el tabla hindú, que son instrumentos de percusión pertenecientes a la cultura de la India, y que Alan Wicker toca tan espléndidamente, y dándole un sonido muy particular. En realidad, Alan no hace el ritmo de candombe, hace un ritmo tradicional de la India que se llama Kerava. Me imaginé desde un principio esa combinación, y cuando lo probé y lo probamos con Alan, comprobé que era exactamente eso lo que yo quería, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, tus abrazos. Thank you. Bueno, de este disco voy a elegir el primer tema, Vientos del Sur, del gran Dino. Dino, como todos sabemos, uno de los fundadores de todo el movimiento de la música uruguaya y un creador referente de la música en Uruguay. Vientos del Sur, en realidad, en aquel entonces yo venía pensando canciones de la música popular para poder versionar, y me encontré un día en un ómnibus en la ciudad que por los parlantes pasaban Vientos del Sur, y recuerdo que era un día gris y también había algo de viento, y era increíble lo que sentí, digamos, de conexión entre la canción y el paisaje montevideano. Entonces, en ese momento me di cuenta que quería hacer una versión de este tema, al cual en la parte media hago un pequeño arreglo donde incluyo mi voz, pero como criterio de efecto sonoro más que como cantar, ¿no? Es un efecto de unir la voz con la guitarra y formar un sonido entre esos dos timbres. Bueno, Vientos del Sur.
Continuamos en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, y tal como ustedes ya lo saben, porque lo hemos venido repasando en nuestra programación, entre las muchas actividades de la Sala Camacuá de este mes de junio, además de las fuertes que han venido, como el Festival de Música Instrumental, como otras presentaciones, estrenos de discos, de bandas de rock y demás, bueno, justamente hay jazz, hay fusión, hay un gran festival de música instrumental, hay rock, siempre que todos los meses hay algunas bandas tocando, cantautores, en fin, los géneros que ustedes quieran. Y obviamente, desde un arranque, el tango y sus géneros amigos estuvieron en la programación y están en la programación de la Sala Camacuá y lo seguirán estando. Así que aquí desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, hoy jueves y mañana viernes vamos a invitar a charlar un rato a Martín Delgado, que va a ser uno de los grandes protagonistas de esta edición de la Semana Gardeliana, que se lleva adelante este sábado 18, también el otro sábado habrá otra movida, después les cuento más, pero robándole tiempo de trabajo y robándole tiempo de ensayos, hoy jueves invitamos a Martín Delgado, músico, guitarrista, docente, un joven artista que está haciendo su camino dentro del tango, que además va a estar muy bien acompañado por distintas voces tangueras. Bueno, lo invitamos a Martín a que se viniera un rato desde su Canelones a charlar aquí en la radio de AEBU con vista al mar. ¿Cómo andás, Martín?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Gracias por venir, Martín. Bueno, contanos un poco de vos. ¿Alguna gente de la que te está escuchando te puede haber visto en algún boliche, en algún evento haciendo tango, pero todavía a pequeña escala, quiero decir, que no masivamente? Entonces, creo que esta fecha de la Sala Camacuá es un buen escalón como para estar. Primero, si bien el tango y los boliches son perfectas la relación, a veces está bueno escuchar la música en otro ambiente, de repente sin ruido de copas o de gente charlando.
Exactamente.
Entonces, creo que una sala ayuda, tal vez la escala de la sala sea buena, porque si bien es grande, son 200 y pico de butacas, tampoco es una cuestión desmesurada en la cual el artista tenga que preocuparse por llenar, como se suele decir. O sea que me da la sensación, sin conocerte mucho todavía, que te agarra como en un momento, no sé si puede ser un antes y después, pero seguramente sea una fecha linda para vos. Contanos qué pasó antes de esta fecha que se viene del sábado, ¿de dónde venís?
Bueno, sin lugar a dudas que sí, que es algo muy importante, porque bueno, es el primer espectáculo solista que voy a hacer, porque siempre he estado en varios escenarios importantes, como en Solís, La Cita Rosa, pero nunca con un espectáculo propio, ¿no? Entonces, como tú dices, sí, es un antes y un después, porque claro, es la primera vez que me presento con mi nombre, ¿no? Y bueno, este espectáculo va a estar enfocado al tango, ya que es en el marco de la Semana Gardeliana. Yo siempre, desde que me conozco, escuché tango, porque mi familia lo hizo, así que
estaba que sonaba la radio.
La Clarín, casa, por digo, supuesto. Claro. Mi abuela estaba todo el día con la Clarín.
Tango y folclore para toda la Cuenca del Plata.
Sí, para toda la Cuenca del Plata, exactamente. Y siempre me gustó cuando, bueno, yo, este espectáculo, volviendo, se va a llamar Tecla y Cuerda, porque voy a, además de que me dedico a la guitarra, más profesionalmente, también soy pianista. Bien. Trabajo en una escuela de arte, en la Escuela de Arte 266 de Canelones, uh-huh. Donde bueno, me desempeño como pianista, acompañante, y bueno, el piano siempre estoy trabajando con él y me encanta también. He acompañado con piano, he dado conciertos también.
Y hay todo un capítulo del tango que es con piano y orquesta, además.
Claro. Yo creo que tanto el piano como la guitarra son dos instrumentos emblemáticos, ¿no?
Totalmente.
Del género, y muy claro, distintos, porque tienen dos formas totalmente, si bien es el mismo, son los mismos códigos, son muy diferentes a la hora de ejecutarlos, ¿no?
Y estudiaste en Destabrilla, ¿no?
Sí.
En Cinarte.
Exactamente. Hice el curso de interpretación del tango y ahora estoy en el cuerpo docente.
Estás dando clases.
Estoy trabajando con los ensambles de guitarra, sí.
¿Y cómo fue esa experiencia? Porque es interesante lo que pasa ahí, ¿no?
Sí, muy
enriquecedor.
Sí.
Contale un poco la audiencia, cómo fue la...
Y claro, porque yo creo que la La escuela, más allá de todo lo formal y académico que pueda existir, tenés que encontrarte con estos tipos, ¿no? Con gente que realmente sabe de tango, que se dedica al tango, que tiene todo ese jeito, porque es algo que en el libro no lo... o en la universidad de repente no. No. Entonces, la escuela es una puerta para relacionarte con todo ese tipo de gente. Por ejemplo, Rubén de la Puente, claro, Raúl Jaurena.
Con disciplina, además, digamos.
Claro, con disciplina y con mucho tango.
Obviamente.
Que es lo que te enriquece.
Claro. Sí, lo que no se puede aprender en los manuales solamente, como decís.
Exactamente,
vos.
Sí.
Claro.
Sí.
Bueno, y venías con el tango en la oreja de chico, obviamente,
sí.
La radio, la familia tanguera, todo eso. Y empezaste a estudiar guitarra en Canelones. Sí. ¿Cómo fue la típica profesor de guitarra? ¿O fuiste
Sí, estudié algo particular y después en la escuela universitaria de música con Ramiro Agriel.
Y ahí
estoy
ya
todavía, ahí haciendo la licenciatura.
¿No? Ah, bien.
La estoy por terminar.
¿Y cuándo te metiste? Porque además, supongo que como todo gurí, sos muy joven, Martín, ¿qué edad tenés?
28.
Está, como todo gurí, a los 8 o 10 años escucharías de todo, ¿no?
Sí, sí.
Me refiero.
Por supuesto.
¿Cuándo te pegó el tango especialmente?
Yo creo que más fue cuando entré a la orquesta, porque vi que había todo un movimiento joven que yo no tenía idea que existía. Pensé, yo lo tenía como que el tango estaba apartado, ¿no?
Claro.
Y como que si sos joven, de repente no sos bien visto, o como que no. Pero sin embargo, ahí me di cuenta de que había todo un movimiento, que había gente de mi edad, más chica inclusive y más grande, sí, que realmente le encanta el género, que trabaja para eso, aunque a veces no nos podamos enterar de otra forma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí ya el hecho de conocer gente, de irte relacionando, que bueno, vamos a armar un conjunto, y así fue como conocí a Estefanía. Uh-huh. Que bueno, que estamos conformando este dúo hace ya varios años.
Estefanía Melonio, que es una de las cantantes, le decimos a la audiencia, que va a estar, está sonando en estos tramos de charla por allí, algún tema contigo, alguna grabación en vivo, pero que es una de las voces que se va a lucir el sábado. Uh-huh. Atención, es sábado 18, este sábado, en la Sala Camacuá, en el marco de la Semana Gardeliana, con Estefanía Melonio. Formás un dúo no solamente musical, me dijeron.
Ah, sí, ya te contaron.
Ya me contaron.
Sí, es mi novia.
Bien, ¿y cómo es eso de tocar y trabajar con tu novia?
Es muy lindo, ¿sí? Es muy lindo porque es compartir algo más y algo que una pasión tan grande como la música. Es muy lindo, sí, está bueno.
Bien. Bueno, no, pero me imagino tocando con otros gurises de tu edad y formándote. También están en los otros géneros, ¿no? A alguno le debe gustar el rock, a alguno le debe gustar... O sea, ¿cómo es tu oído musical? Después que descubriste el tango, ¿te metiste en el tango y te...?
No, totalmente...
¿Te gusta, qué sé yo?
No, totalmente desestructurado. Yo soy... No miro la música por género, para nada.
Ahí va.
Porque hay tangos que no me gustan, hay tangos que realmente no me gustan para nada.
Porque ese es uno...
Hay tangos que sí, hay rock que me gusta.
Claro. Tal vez ese sea uno de los problemas que ha tenido el tango acá. En Uruguay, ¿no? Me refiero a algo que vos medio decías, que bueno, hoy contabas que descubriste que había más gente joven, que no era solo una cosa para veteranos. Sin embargo, en buena medida hay una resistencia en algunos ámbitos para las nuevas figuras. Es que es común en todos los géneros, ¿no?
Por supuesto.
De repente, pero como el tango de repente no tiene un mercado, no tiene tanto trabajo, digamos, ¿no? La gente a veces es muy celosa por su espacio, por su boliche, por donde toca. Entonces, no siempre es así como decís vos.
Es bravo ganarse la aprobación
bravo, y a esto quería ir, preguntarte por tu experiencia, ¿no? Y cómo te llevas con esto. Lo que es bravo es el público también. Si bien hay artistas qué sé yo, algunos músicos que pueden ser más conservadores, no gustarle de nuevo, bueno, pero el público es complicado a veces. Uh-huh. También. No digo, por supuesto, todo el público tanguero, ¿no? Porque está lleno de gente muy abierta, de todas las edades, pero hay un público tanguero duro, que es el que va, ¿no? Además, que paga un boliche, que paga una entrada, que quiere escuchar Naranjo en Flor.
Claro.
Y volver, y chau, ¿no?
Y de la manera típica, rígida.
Seguro, claro. ¿Cómo es eso? No sé si a vos te pasó.
Sí,
¿Y cómo te llevas con eso y cómo buscás el equilibrio?
Y es como medio retrógrado, ¿no? Y sí, pasa como pasa en todo. Y lo que pasa es que el tango es un ambiente dentro de todo chico, ¿no? Porque es sí. algo que es muy nuestro. Y nos conocemos bastante bien entre todos. Y están esto, tanto el tema del ego y todo eso, que es bravo aceptar cuando viene alguien joven que uh-huh. es bravo, debe ser, me imagino. Están los otros que no, que quieren compartir, que te brindan, que te ayudan, que te orientan. Y están los otros que se ponen celosos.
Uno va eligiendo después sí, y se sí. va llevando bien con...
Sí, sí, pero está, eso es una realidad bastante claro, fuerte. Claro.
Martín, te invito... Bueno, estamos conociéndonos, charlando un poco con la audiencia, poniéndonos en clima para lo que va a ser la fecha del sábado en el marco de la Semana Gardeliana. Te invito a retomar mañana viernes la conversación, ¿te parece?
Bueno, encantado.
Y mañana nos contás un poco más detalladamente cómo va a ser el show, nos contás algo del repertorio, de las otras cantantes que va a haber, ¿te parece?
Excelente, me parece muy bien.
Amigas y amigos de Radio Camacuá, estamos en este programa de música y palabras llamado Agenda Camacuá. Estamos charlando con Martín Delgado y con Martín Delgado en la guitarra. Seguimos adelante y mañana retomamos la charla.
Si bien
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos en Radio Camacuá, la radio de AEBU, en estas noches montevideanas, pero con audiencia asegurada en todo el país a través de nuestra página radiocamacuá.uy para escucharnos en vivo, también a través de TuneIn. Pero si ya nos están escuchando, ya saben a través de qué nos están escuchando. Lo importante es seguir acompañándolos con mucha música y algunas palabras. Bueno, ustedes saben, porque todo el mes hemos venido difundiéndolo y charlando con los artistas, entre las muchas actividades culturales, musicales de la Sala Camacuá, este mes de junio realmente está escribiendo una linda historia en el marco del Mi Festo Música Instrumental, Festival de Música Instrumental. Hemos tenido de todo, desde cuestiones más yaceras, algunas más de fusión, otras más candombelas, pero hasta música barroca, ha habido de todo un poco con la consigna de la música instrumental, y luego en cada una de las fechas con la programación de dos números musicales, de dos bandas o dos solistas, en fechas compartidas, donde cada uno hace su show, y eventualmente en algún caso se podrán cruzar o no, pero la idea es mostrar y programar dos artistas por fecha. Estos días también saben que la fecha de este viernes incluye a Gustavo Ripa y a Horacio Di Llorio Cuarteto. Con Gustavo hemos venido charlando esta semana y repasando aquí en este programa sus tres discos solistas, los Calma 1, Más Calma y Calma 3, con esa serie de maravillosas versiones en guitarra de canciones de la música uruguaya, y hemos charlado también con Gustavo, pero nos quedaba todavía pendiente esta semana encontrarnos con Horacio Di Llorio, que es la otra mitad de esta fecha, y realmente con su presencia junto a Gustavo le ponen un punto altísimo a este festival de música instrumental. Horacio, además de toda su trayectoria y de todas las veces donde lo hemos podido ver en distintas formaciones musicales, en sus proyectos o acompañando a otros artistas y demás, pero más contento que nunca porque viene con un disco fresquito bajo el brazo, salió hace poquitos meses.
¿Cómo te va, Gustavo?
Bienvenido, gracias por estar acá en este jueves, Horacio.
Gracias a vos.
Y de verdad que es flor de fecha, sí. Es una fecha hermosa la de ustedes dos, porque todo el festival viene bárbaro, pero sí, no sé.
Bueno, yo estoy recopado de estar dentro del festival porque es una grilla muy buena, con matices, y es muy buena. Yo cuando empecé a comunicar el evento le ponía a la gente, yo que ustedes me compraba el abono, y realmente es como para venirse todos los viernes. Cuando Pablo me contó cómo venía la programación, le dije, pero es bruto festival, está buenísimo.
Está muy bueno. Y para la escena nuestra hay nombres importantes, incluyéndote, ¿no?
Pero hay
gente de taller. El otro día tocó Lobito Lagarde, por decir, claro. Cosas.
Sí,
no, el primero se me ocurre. Mismo no Gustavo, lo de Gustavo es
Sí,
también,
claro.
A esta altura.
Aparte, Gustavo, el primer disco creo que es disco de platino, y el segundo disco de oro, que música instrumental es
bravísimo.
Un exotismo.
Es bravísimo. Bueno, así que, nada, Horacio. Charlemos un poco hoy y otro ratito mañana viernes, pero contanos, hay muchos oyentes te conocen y te ubican, y hay otros que te van a descubrir con esto, lo cual también viene
bien para este tipo de
programas y este tipo de shows. ¿De dónde se podría decir que venís musicalmente vos?
Bueno, musicalmente vengo, va a parecer un chiste, una tomada de pelo, pero vengo de mi casa familiar, donde había un piano, un padre que tocaba el piano, y una discoteca inmensa que sonaba prácticamente todo el día. Uh-huh. Entonces, yo escuchaba o toqué el piano a mi padre, o él ponía música, o después apenas yo empecé a poner música. Por ejemplo, una de las discusiones habituales con mi padre era que él llegara y que se quejara de que yo le había desconfigurado el equipo de audio.
¿Qué?
¿Pero quién me estuvo tocando acá? ¿Quién me cambió la ecualización? ¿Quién me cambió la...? Bueno, por ejemplo.
Eras vos.
Claro, sí, no, ya sé, me la decía a mí.
No, claro, te quiero decir que
entonces, bueno, eso fue un entorno...
De chico te tiraba el tema...
Era un entorno de mucho estímulo musical, porque se escuchaba, pero aparte había un músico que me enseñaba algunas cosas y yo claro. y le podía preguntar cosas y se escuchaba absolutamente de todo. Yo lo he dicho en otras entrevistas, pero de repente había en el mueble de discos, que es un mueble que va del piso a la pared, de repente tenía así una parte tango, ponele Pugliese, Piazzolla, Pugliese, ponele que era un sector entero, otro de Troilo, otro de Piazzolla, pero también había Firpo, pero arriba había uno que estaba Coltrane, Cannonball Adderley, no sé qué, arriba estaba toda la discografía de los Beatles, la edición nacional y la edición inglesa y la americana, que mi padre era medio fanático con eso. Y después arriba había una parte toda con música barroca y al lado una con Rachmaninoff y Tchaikovsky y cosas así. Y bueno, yo me escuché escuchando todo eso.
Un cóctel, ¿no? Digo,
claro, todo eso entreverado, y para mí era lo más natural. Yo pensaba que en todas las casas era así.
Claro. Es fantástico eso porque, sí. Primero porque se nota.
Ah, bueno, gracias.
Se nota escuchando tu obra, básicamente. Y segundo porque te dotó de una apertura de oído, ¿no?
Musical, claro,
que no todos la pueden tener, ¿no?
Sí, sí.
Y que para los géneros donde vos te movés, te viene súper bien. Porque sí. si no terminás encerradito en un género, ¿no? Digo,
claro.
Tocando una cosa que es siempre la misma o mirando solo para adentro, ¿no?
Claro, y en realidad, cuando se habla de un género, siempre un género, igual que los lenguajes, que los dialectos, se fueron formando por contaminaciones de otros que ya existían, ¿no?
Claro.
Nosotros conocemos los géneros supuestamente puros, y salvo que sea algo folclórico muy ubicado en perdido en las tinieblas de la humanidad, siempre hay algo que viene algo de algún otro lado, como el idioma que estamos hablando nosotros.
Las raíces.
Nosotros lo conocemos como el español, pero es el resultado de una derivación de otras lenguas y otros dialectos y palabras y derivaciones morfológicas, y con el arte pasa lo mismo.
Totalmente, Horacio. Bueno, y todo ese cóctel de chiquito, esa mezcla, ¿no? Esa fórmula de mucha música en tu casa, de muchos géneros, de muchos discos, eso de revolverle a tu viejo las cosas de música, te lleva a estudiar también, más allá del ambiente familiar, ¿no? Te lleva de chico a formarte. Contanos brevemente.
Bueno, estudié, haciéndolo breve, un poquito con una profesora de barrio, eso de los 6 años, que fue un periodo breve. Después, a eso de los 11, 12 años, arranqué a estudiar en el Faller y Balso con Parla Costa, que fue fue maestra de Enrique Graf en su momento, antes que Enrique Graf se fuera a Estados Unidos. Fue maestra de Pablo Trindade, que si bien no hizo carrera como pianista, es uno de los directores de coros más importantes de Brasil.
¿Y qué te dio? ¿Disciplina? ¿Te dio conocimiento, ¿no? Obviamente.
Bueno, ella había sido alumna de Agar Faleri, que a su vez había sido discípula de Liszt, o de un discípulo directo de Liszt. Y bueno, era una señora humilde, pero con una gran sensibilidad musical. Y bueno, me enseñó a tocar el piano, a colocar bien los dedos, a tratar de ser musical, a no solamente bajar las teclas, sino a que las cosas tuvieran un sentido musical. Después estudié particular con otros profesores, estudié con Omar Naranjo, entré a la Escuela Universitaria de Música, ahí estudié con Fanny Ingol, algunas clases con Carmen Mutarelli, y después toda la parte de jazz que estudié con el Coco Fernández, que falleció hace un par de años. Estudié con Mañone, con un pianista cubano que estuvo por acá un tiempo que se llamaba Huicho Domínguez. Y bueno, y después entré a la escuela universitaria donde hice piano, hice composición y mucho libro, ¿no? Una cosa buena de tener, de haber estudiado armonía y lectura y eso, es poder independizarte un poco de los métodos que te puedan pasar los profesores de jazz, porque claro, en el jazz, el rock, el blues, está mucho el método, que obviamente tiene su lado bueno.
Depende de quién enseñe también.
Claro, totalmente. Si bien tiene su lado bueno, te apunta un poco a la fórmula y te quita un poco el lado analítico. Entonces, Es una cosa, como por suerte me gusta todo, el haber analizado obras de música culta contemporánea, te permite, si agarras una transcripción o un libro con patterns de jazz, claro, te permite analizarlo de un lugar distinto a lo que sería el canon de la Berkeley, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? O el canon de tal profesor que estudió con tal libro. Y eso me ha dado cierta independencia. Tengo muchos libros de transcripciones de... de pianistas de jazz, consigo partituras de orquesta.
Claro. Y todo este conocimiento acumulado, ¿no? Y toda la música escuchada a lo largo de toda tu vida, de última terminan después como metiéndose todo junto en un embudo, y lo que sale por la parte chiquita del embudo,
claro,
eso que gotea, venís a ser vos, digamos,
y
¿no?
Sí, más o menos. Viene
a ser
sí,
tu cabeza musical, que es única e intransferible. Podés tener influencias, claro, podés tener gustos, pero lo que va a salir de toda esa mezcla de cosas y de todos los saberes que contabas, también teóricos de la música, ahí sale el sonido Horacio Di Giorgio, por decirlo
claro,
así.
Claro, y supongo que como le debe pasar a todas las personas. Y por suerte, al estar, como hice casi toda mi carrera dentro de la música popular, he trabajado con músicos tremendamente formados, como también he trabajado con músicos que, con suerte, saben leer y escribir, y que de repente tienen una musicalidad inmensa y que te pueden pasar un concepto brillante o que tienen, por su camino, llegaron a no me gusta decir la verdad porque no creo que exista la verdad en el arte, y no sé si existe la verdad, pero
sí, en la ciencia,
en la vida, no sé, claro. Pero eso también está bueno, ¿no? Que puedes aprender de
todos los músicos.
De todos lados, claro, sí, totalmente.
Bueno, muy bien, Horacio. Vamos a seguir charlando un ratito más. Hoy jueves, y obviamente para mañana ya estás comprometido también.
Sí, claro.
Vamos a retomar la charla un rato antes del show, prácticamente.
Sí, claro.
Te hacemos subir, pero me gustaría hoy por lo menos llegar a la mitad del disco, del Alta Definición, e ir compartiendo, ir escuchando tema a tema. Hemos venido programándolo en todos estos días, por cierto, pero ya que te tenemos, te robamos un minuto por tema. ¿Qué,
cómo no?
Lo primero que se te ocurra, o lo que recuerdes de cómo se hizo, o qué te inspiró, o un apunte simplemente.
Un brainstorming.
O algún detallecito técnico. En un minuto comentanos.
Dale.
Yo te diría, son 11 temas, ¿no?
Sí.
Lleguemos al tema 6 hoy y dejamos
sí,
los otros 5 para
buenísimo
mañana. ¿Te parece?
Sí, claro, me encanta.
¿Te los acordás? Si no, tengo el disco acá, ¿eh?
Dale.
Empezamos con el Power.
El Power. Yo en el 2001 entré a la banda de Rubén Rada y tuve el placer de alternar mucho con, si bien lo conocía de antes, pero que lo pude curtir, al Lobo Núñez, ¿no? Que bueno, ahora se hizo más masivo por el tema de la visita de Mick Jagger.
Por el agua de la canilla.
Claro, y en realidad el Lobo Núñez es un personaje,
sí, claro,
que, aparte que es un gran intérprete de tambor, que su especialidad es el tambor piano, él fabrica tambores.
Sí.
Y los tambores de él tienen marca El Power, que a su vez, yo no tengo muy claro, pero creo que era también el nombre de un equipo de fútbol, y no sé si no era el apodo del padre o del abuelo, esos detalles yo no lo sé bien.
Pero viene del Lobo. Viene
y
de
está, como, está como un poco, es un candombe bien para arriba, y está inspirado un poco en la personalidad del Lobo, que es un tipo fascinante. Claro, sí. Podés llegar a llorar de la risa, a su vez es un tipo muy inteligente.
Totalmente.
Está un poco inspirado en la forma de tocar de él. A mi entender, de repente si lo escucha el Lobo me mate, me dice, eso está todo mal, que es muy probable.
Bueno,
pero bueno, ese es el tema que abre el disco, es un tema que en general gusta mucho, es bastante optimista.
Ahí lo escuchamos entonces, es el track 1 de Alta Definición, el disco de Horacio Di Giorgio, que va a ser seguramente tocado casi todo.
Sí, sí, probablemente.
Este viernes. Bueno, adelante con el Power.
Thank you.
Bueno, Horacio, y el tema número 2 del disco es el bailongo de Jason Miguel.
Exactamente.
Contanos
bueno,
algo.
El bailongo de Jason Miguel tiene esta historia. En el disco hay una versión de Don't Stop Till You Get Enough, el tema de Michael Jackson.
El tema 7.
Que era el tema que abría Off the Wall.
Sí.
Y bueno, yo tenía ganas de hacerle una introducción con unas pequeñas células rítmico-melódicas chiquititas, una cosa que durara entre 30 segundos y un minuto, que iba a ir antes del tema, ¿no? Que la gracia era que arrancara eso y que desencadenara en el tema, con la misma base rítmica, ¿no? Con el mismo groove. Y lo iba laburando, y cuando me quise acordar, terminó siendo un tema que es probablemente uno de los temas más desarrollados del disco.
Totalmente, sí.
No sé, a mí es un tema que me gusta mucho, en parte porque creo que fue el último que compuse.
Ajá.
En este tema hay unas voces hermosas que son Sarita Sabaj, María José Bentancur, que tiene un ensamble perfecto porque Sara es soprano y María José es la Sara contralto, entonces tiene un empaste increíble, y Marcelo Rodríguez, que grabaron varias voces. Y bueno, es un tema muy, muy colorido, muy, muy alegre.
Ahí lo escuchamos, muy bien.
Thank you.
Seguimos recorriendo tema a tema el Alta Definición, el disco de Horacio Di Llorio, y llegamos al track 3, Tuve Tanto. Contanos en un minuto.
Ah, algo. Bueno, es algo así como una bossa nova, es un tema un poco de los introspectivos del disco, por así decirlo, de los más yaceros. Es uno de los pocos que no es candombe o no es tango. Y bueno, es un momento tranquilo, ¿no? Los dos primeros temas son muy fuertes y la idea era con ese tema achicar un poco. Tiene un solo de saxo soprano de Gustavo Villalba que es una delicia.
Que está, va a tocar, obviamente.
Sí, sí, va a tocar conmigo.
Cuarteto,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, muy bien. Y el tema número 4 se llama Desfilando, Horacio.
Bueno, Desfilando es un candombe de tiempo medium up. Que, no sé, tiene un poco la idea esa
El desfile,
una cuerda desfilando, una comparsa, un grupo de gente desfilando. Busca un poco remitirse a las composiciones de Herbie Hancock y los Headhunters en los 60s y un poco inspirado en las composiciones de Joe Sample, un pianista americano que me gusta mucho. Y bueno, ese tema no tiene batería, por ejemplo, es solamente tambores, un poquito de percusión, bajo, piano y saxo soprano.
Lo escuchamos.
Un, dos, tres, va.
cuando uno llega al track número 5 de este disco, Alta Definición, de Horacio Di Giorgio, que publicó Perro Andaluz, se encuentra con el Dance Floor, que tiene ahí como dos,
sí,
como dos partes.
Sí, parte 1 y parte 2. La idea está un poco sacada de eso que estaba, que se usó tanto en los 70s, en el rock progresivo, sí, y el rock progresivo de la pequeña suite con una parte y con otra parte. La diferencia es que esto no es tan pretencioso, ¿no? Sí. Y la primera parte es un tango fusión, pero tocado con bajo eléctrico y batería. En este tema toca Martín Ibarburu, que es uno de los invitados del disco. Uh-huh. Y bueno, es un tango con dos bandoneones, dos violines, viola. Y la primera parte es un tema de tango fusión, como podría ser una composición de Mañone o de Di Matteo, algo por el estilo. Y en la parte 2, yo siempre digo, es donde baja la bola de espejos. Y ahí es una base funk, como si fuera de Chic, el grupo de los 80s.
La pura pista.
Base funk, pop con percusión. Y bueno, y los mismos, algunos diseños que estaban en la parte 1, que eran como más intrincados, uh-huh, y más eruditos, acá se vuelven, claro, ahí se deschaveta totalmente.
Está muy bien.
La parte 1 se llama Llegando al Salón y la parte 2 en la pista.
Bueno, muy bien.
El tipo llega al salón con todo el bagaje de voy a bailar tango acá, no sé qué, y en la parte 2 está totalmente...
Y termina...
Reboneando la corbata ya.
Con el piso de colores.
¿No? Sí, sí, sí.
Está muy bien. Bueno, muy bien. Lo escuchamos. Bueno, Horacio, y para terminar la charla por hoy jueves, dale, te invito a atravesar la mitad del disco, porque claro, son 11 tracks, 11 temas, y el número 6 es Y sí, claro.
Y sí, claro, es el tema más introspectivo del disco, el más yacero también, por las dinámicas, por la textura, más allá que el ritmo es candombe, no hay tambores, es batería, algunas percusiones, pero... Mismo Gustavo Villalba, que es el saxofonista, es donde toca más propiamente con un sonido jazzero.
Exacto.
Y es un tema con su desarrollo. Y el nombre Y sí, claro, viene de... Yo no sé cómo se llama gramaticalmente, pero no es, porque no es una interjección. Cuando una persona... para mí, el tema describe el ambiente que se genera entre dos amigos cuando se juntan a hablar. Le dice, ¿y cómo te va con tal cosa? Y la otra persona le dice, pa, mirá, estoy reatribulado, estoy mal porque tal y tal cosa, y fíjate que no sé qué. Y la otra persona le dice, y sí, claro, sí, sí,
muy bien,
onda, te entiendo. Bueno, viene a ser un poco eso, viene a ser como... esa...
Entrar en confianza, sí, digamos, de alguna manera. Bueno, Horacio, muy bien, te vamos a liberar por hoy.
Dale.
Sabemos que, obviamente, mañana tocas y que,
sí,
que estos días previos los músicos ensayan y laburan, así que te vamos a robar nada más que un ratito para despedirte. Amigas y amigos, mañana seguimos charlando con Horacio Di Llorio acerca de este disco, Alta Definición. Lo seguimos compartiendo tema a tema, lo que nos queda del disco. Mañana empezamos con Michael Jackson.
Buenísimo.
Y invitarlos nuevamente, ya lo saben porque hemos venido hablando largo y tendido estos días, pero que este viernes hay otra etapa del Festival de Música Instrumental, aquí en la Sala Camacuá, a las 21. Gustavo Ripa y Horacio Di Llorio comparten una fecha, yo diría para alquilar balcones, si no fuera un lugar común, pero para comprar entradas y llenar la sala, venir a disfrutar de música en vivo, de música instrumental de la buena, para pasarlo fenómeno aquí en AEBU, en la Sala Camacuá. No se duerman con las entradas, por las dudas, cómprenla por Ticantel anticipada hoy, o la pueden comprar mañana temprano, y si no, jugársela, bueno, a venir a la boletería de la sala, pero yo la compraría antes. La seguimos mañana, gracias, Horacio.
No, gracias a vos.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.